Con Natalie Pérez de fondo, con esta jornada nublada y lluviosa y bien tanguera, podríamos decir. Nos vamos al Valle 16 de octubre, vamos a dialogar ahí entre Belín con el secretario de Cultura, Gustavo de Vera, para que nos cuente justamente lo que va a estar sucediendo mañana, 30 de abril, en el marco de un nuevo aniversario, con una invitación especial, ¿no?, por este 1902. Gustavo, ¿cómo estás? Cecilia te saluda, buen día.
Hola, Ceci, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde aquí de Trevelin, esta mañana lluviosa que tenemos acá.
Bueno, contanos un poquito desde el sector que te estás ocupando, que ya hace un par de meses que estás, ¿hace cuánto que asumiste en el cargo de Secretario de Cultura, Gus?
11 de diciembre.
11 de diciembre, bien. Ya. ¿Y cómo llevamos estos primeros casi 5 meses?
Bueno, en principio uno recibe la Secretaría de Cultura como parte de la continuidad de una gestión que el intendente Héctor Ingram arrancó allá por 2020, ya no me acuerdo la fecha, no importa. Pero bueno, tenía ya 4 años, es una continuidad de la gestión. Uh-huh. Y de esta manera nosotros lo que asumimos es un vehículo andando, ¿verdad? Ahora tratamos de ir viendo cómo viene funcionando administrativamente, protocolarmente, todo lo que hace a la función de las oficinas y eso, pues el equipo mismo, cómo está habituado a trabajar, y sobre eso vamos de a poco imprimiendo una impronta propia, ¿verdad? La idea es que, bueno, se vino trabajando, aquí ha pasado, en ese mismo periodo tuvo Fabio Arce, tuvo Leo Mosquera, estuvo Karin Jones también, que fueron diferentes, ocuparon diferentes momentos. Y bueno, en este caso la idea es, insisto en esto, darle a adecuar la gestión de lo que es la Secretaría de Cultura y Educación al momento también, ¿no?, que es muy distinto al que le tocó a cada uno de ellos.
Uh-huh. Mañana 30 de abril la provincia de Chubut conmemora el aniversario del plebiscito de 1902 en el Valle 16 de octubre, donde podemos decir que sus habitantes, inmigrantes galeses, definieron por votación la disputa entre Chile y Argentina por las tierras que finalmente fueron delimitadas como territorio argentino. Eso es brevemente lo que yo puedo relatar. Pero teniéndote a vos, que además sos periodista, escritor, ¿qué pasó el 30 de abril de 1902, Gus?
Bueno, y además con Jorge Tueri pudimos publicar un libro, ¿no? Jorge lleva adelante una investigación. Tuve el placer de colaborar con él en esa investigación. Fue allá a partir del 96 y hasta el centenario del plebiscito en el 2002, uh-huh. Donde pudimos justamente dilucidar aquello que la memoria popular, la memoria de la comunidad y la tradición oral venía hablando de un plebiscito en la escuela 18. No estaba muy documentado esto. Nosotros partimos de la hipótesis de que en realidad no había existido tal cosa. Para encontrarnos con que una documentación muchísimo más profusa y de algún modo contundente dentro de lo que fue ese hecho histórico. A ver, lo que sucedió es que estaba, bueno, como bien decías, en conflicto Argentina y Chile, en conflicto de larga data, de 1860, acerca de por dónde pasaban los límites entre Argentina y Chile, al sur de lo que hoy es Bariloche, digamos, ¿no?, al sur del Cerro Tronador, porque algunos acuerdos diplomáticos ya preestablecidos en esos años no se cumplen para la cordillera sur, para la cordillera al sur del paralelo 42, al sur de lo que es el Cerro Tronador, así en Bariloche, porque el acuerdo básico decía que las tierras que son bañadas por aguas de la cuenca que desemboca en el Atlántico son argentinas, es decir, la cuenca que nace en la cordillera de los Andes y nacen los ríos allí y sucesivamente van encadenándose hasta ir al Atlántico, son territorios argentinos. Y los territorios que son bañados por agua, que finalmente acaban por desaguar en el Pacífico, son chilenos. Bueno, eso no necesariamente se cumple, uh-huh, porque cuando tenés el caso del río Futaleufú, por ejemplo, nuestro río Futaleufú, nace en la vertiente este de la cordillera, nace de nuestro lado de la cordillera, pero en un momento pega un giro, hace un codo repentino y se va hacia el otro lado de la cordillera por los Pasos Bajos. Esto porque la cordillera tiene cumbres muy bajas aquí, a diferencia de lo que es hacia el norte. Bueno, eso hacía que no se cumpliera este principio acordado entre los dos países. Entonces fue necesario, los litigios se extendieron, uno decía que debía pasar la línea por el, uniendo las altas cumbres de la cordillera, otro decía que no, que había que ver justamente la divisoria de aguas, ¿no? Que esto que estamos hablando. Bueno, finalmente primaron otros criterios, y en esto tuvo mucho que ver la comunidad que vivía entonces ya, poblaba el Valle 16 de Octubre, predominantemente una comunidad galesa.
¿Y cuáles fueron los criterios que predominaron?
Bien, es interesante tu pregunta, porque básicamente lo que predominó y se quedó reflejado en el laudo arbitral del 22 de noviembre de 1902 no fue ni lo que pretendía Argentina, y estaba escrito en los mapas por toda la comisión que trabajó y fue encabezada por el perito Moreno, ni lo que pretendía Chile, que también quedó demostrado en los mapas, en las expediciones que dirigía el geógrafo alemán Hans Steffen, sino por una tercera línea intermedia, algo inédito hasta el momento en las resoluciones de conflicto limítrofe, pero que esa línea intermedia respetaba aquellos lugares, o atribuía a un país o al otro, aquellos lugares donde el Estado estuviera demostrando una ocupación específica de las tierras, ¿sí? Una ocupación efectiva de las tierras a cada lado de la cordillera. Y esto sucedía aquí en la colonia 16 de Octubre. A ver, en febrero de 1902 viene la comisión presidida por Sir Thomas Hollis, que era el representante del Tribunal Arbitral, recorre todas estas zonas, y primero va Chile, el seno de Última Esperanza, lo que hizo en Torres del Paine, ese hermoso lugar, bueno, una zona en conflicto que finalmente quedó para Chile. Entra luego por la zona de Puerto Montt, recorre los ríos, los van subiendo, cruzan y salen a la altura del Cerro Tronador. Allí van bajando, sí, por la zona de Pampa Linda, todavía hoy se conoce también con ese lugar. Van bajando y recorriendo, y a cada población que encuentran le preguntan, ¿ustedes quiénes son? No, bueno, entonces en Bolsón, por ejemplo, lo que hoy es Bolsón, Valle Nuevo, entonces dicen, mire, esto, yo soy acá poblador chileno, criancero de ganado menor y mayor, y estoy aquí ocupando las tierras con permiso precario de ocupación que me dio el gobierno argentino en la colonia 16 de Octubre. Hay que remontarse, esto pasó en 1902, pero hay que remontarse a 1895, cuando en circunstancias que nada tienen que ver con esto, el gobernador, entonces gobernador Guillermo Otero, viene a la cordillera y se instala aquí, nomás cerquita de Trevelin, un campamento de varios días, y entre otras muchas cosas que hizo en su gestión, convoca a todos los pobladores de la región comprendida por la colonia 16 de Octubre, jurisdicción que iba desde Bolsón, lo que hoy es Bolsón, hasta Corcovado y más al sur todavía, para que se presenten y les otorga estos títulos precarios de ocupación de tierra. Ahí, por ejemplo, está asentado la presencia de Antonio y Francisco Nahuelpan, quienes manifiestan ser crianceros de ganado menor y mayor, que ocupan estas tierras desde 7 años antes. Es decir, el primer documento que registra la presencia de Nahuelpan allí es este, y data entonces de 1888 esta presencia. Bien, sigamos con lo nuestro.
Sí.
Estos documentos luego, permiso precario de ocupación de tierra, son exhibidos a este Sir Thomas Hollis y todo el resto de la comisión por cada uno de los pobladores que Hollis va encontrando en el Bolsón, en el Valle de Puyén, en el Valle del Hoyo, en el Valle de Cholila, en el Valle del Maitén. Y finalmente, cuando llega aquí, a esta colonia de 16 de Octubre, primero un dato no menor. Llovía desde que Hollis entra a territorio argentino, llueve torrencialmente. ¿Sí? Ya era para principios de abril entonces. Y cuando llegan y pisan el Valle 16 de Octubre, el 29 de abril, deja de llover. O sea, que el día de hoy que nosotros tenemos lluvia, hoy llega Hollis a el Valle 16 de Octubre. Lo hace bajando por el río Pérside de Cholila, guiado por un chico, un peoncito de apellido Gibbons, que vivía acá en la zona de la colonia 16 de Octubre, pero estaba trabajando circunstancialmente en la zona de Cholila. Lo guía por el Valle 16 de Octubre, a todos ellos, una comisión importante, y finalmente llegan. Cuando cruzan lo que hoy podríamos decir ahí la zona de Estancia del Principio, cruzan lo que hoy es la ruta, digamos, suben y vienen todo por detrás, digamos, por lo que era el camino viejo a Trevelin que nosotros conocemos, y allí reparan en una casa que todavía existe hoy, que es la casa de la familia, ya me voy a acordar, bueno, que estaba escrita entonces, y lo recibe una mujer y su hija, y allí toman un té. una casa sí. muy al estilo victoriano, muy al estilo antiguo inglés o galés, y de esa manera son recibidos allí la familia Berwyn, ¿sí? Hoy ocupada por la familia Berwyn, pero entonces era otra la familia que lo ocupaba. Bueno, parque escondido, ¿no? Algo así, se dedicaba al parque, digamos. Bueno, allí toman y siguen viaje y ahí salen en línea recta a lo que es la estancia de la Florida, junto donde está hoy la escuela, el edificio actual de la escuela 18. Entonces era la casa de Underwood, pues de paz del lugar, y allí se hospeda el 29 de abril Thomas Holdridge con su comitiva. El 30 de abril, que es la fecha que vamos a conmemorar mañana, Holdridge y su comitiva reciben una invitación de los referentes de las familias galesas para compartir un té-concierto en el salón de la Escuela 18. Y allí concurre finalmente Holdridge. Él hace una descripción, nosotros accedimos a su libro de notas, a su notebook, su libreta de notas, donde él cuenta que accede, que va, que se aburre por el recitado prolongado que hizo el maestro Owen Williams en ese momento, y el coro de niños que le hacía acordar a los niños de Edgar, en fin. Y en ese momento, hay una foto publicada en el Diario de la Nación, no estoy inventando nada, hay una foto publicada en el Diario de la Nación, donde se lo ve a Holdridge en la cabecera de la mesa, a Perito Moreno a un lado, Hans Steffen del otro, el maestro y algunos otros referentes de la colonia, compartiendo este té concierto. Y es en ese momento donde los colonos galeses le presentan a Holdridge un documento. Esto no está contado ni por el Perito Moreno, ni por Holdridge, ni por ninguno de la parcialidad argentina. Está contado por Hans Steffen, el máximo referente de Chile en esta comisión, que el primero de mayo, o sea, al día siguiente, tiene que enviar a Santiago de Chile a uno de los integrantes de su equipo por un problema de salud. Y con ellos envía una nota. Esta carta es la que Jorge Fiori encuentra, primero en un pie de página, citado en un pie de página de un libro de los tantos que investigamos en aquel momento, y buscando luego en bibliotecas de Santiago de Chile, de Osorno, de Puerto Montt, finalmente se da con esta carta escrita por Hans Steffen. Y él, Hans Steffen, hace un pormenorizado detalle de lo que ocurrió en ese lugar. Dice que, en principio, sostiene Hans Steffen que Sir Thomas Holdridge ha hecho suyas las ideas del Perito Moreno. Y segundo, describe esto, ¿no? Que el documento que le entregan los colonos, los pobladores galeses a Sir Thomas Holdridge es resume una intención del conjunto de los colonos que suscribieron entre todos y pidiendo que a su majestad británica o al árbitro finalmente que solucione de una vez este conflicto. Así el gobierno argentino puede entregarle los títulos de propiedad de sus tierras.
Mira.
Y esto es un detalle absolutamente superlativo, porque no está diciendo para que aquella nación que finalmente resulte soberana sobre esa tierra nos entregue nuestro título de propiedad. No, no, no. Directamente dice para que el Estado o el gobierno argentino entregue los títulos de propiedad a nuestras tierras. Ya reconociendo entonces que esta comunidad aquí en el Valle 16 de Octubre elegía o se consideraba bajo la tutela del gobierno argentino, que no era otra cosa que reconocer lo que históricamente había sucedido. El gobierno argentino lo recibe en el Valle Inferior del río Chubut, creando la colonia galesa del Chubut, y luego le propicia la creación de esta colonia en el Valle 16 de Octubre, también con insumos y con la tutela del gobierno argentino. Ahora, basta con esta voluntad para que el árbitro finalmente decida, no, porque lo que ve Holdridge y lo que registra la Comisión de Límites es básicamente que el Estado argentino está cumpliendo con las tres funciones básicas de un Estado. Encuentra una escuela, con lo cual sí. está brindando educación. Encuentra un juzgado de paz, como decíamos, a cargo de Underwood, con lo cual está brindando justicia. Y encuentra un destacamento del 6 de línea, del regimiento 6 de línea que tenía asiento en Rawson, pero que estaba custodiando esta región por hechos de abigeato, con lo cual encuentra también que el Estado está brindando seguridad. Seguridad, justicia y educación, tres deberes básicos del Estado en cualquier lugar, el Estado argentino los estaba brindando en este rincón de la Patagonia, o sea, haciendo una ocupación efectiva del territorio. Y a esta ocupación efectiva del territorio se sumaba la voluntad de sus pobladores, diciéndole, nos sentimos cobijados, nos sentimos bajo la tutela del gobierno argentino. Esto es lo que de alguna manera acaba demostrando la ocupación efectiva, más lo que, como te dije antes, ¿no? Los antecedentes de haber pasado por otros lugares donde los pobladores fueran argentinos, fueran chilenos o fueran inmigrantes de otras nacionalidades, ocupaban esas tierras con un permiso precario de ocupación del gobierno argentino radicado en la, o expresado en la colonia 16 de octubre por aquella visita de Eugenio Otero. Bueno, todo esto hace que para, esto fue el 30 de abril, ¿sí?
Sí, sí, mañana.
Pero se van el 2, mañana, claro. Que es lo que vamos a conmemorar mañana. Es este concierto en lo que la voluntad de la población fue permanecer bajo la tutela del gobierno argentino. Y esto, en el 20 de noviembre de 1902, dos días antes de que se conociera el fallo arbitral, el diario Mercurio de Chile publica un artículo que dice que Argentina ya ganó. Porque dice que había entonces, desconozco ahora, pero un principio no escrito del derecho internacional, por el cual cuando una familia o un pequeño grupo de personas se afincaban en una tierra que no tenía nacionalidad o bandera, le otorgaban su nacionalidad a ese territorio. Y ese principio es el que sostiene el Imperio Británico con todas sus colonias alrededor del mundo. No va la corona británica a desmentir ese principio en un territorio, en un rincón de la Patagonia. Por lo cual, esta expresión de los colonos galeses sumada a la ocupación efectiva de tierras fue determinante para que finalmente la línea fronteriza pasara por donde pasa hoy y haya preservado todos estos territorios. El Valle 16 de Octubre, el más apreciado y ambicionado por todos por las dos partes, porque es el valle más productivo de nuestra región, extenso y productivo de nuestra región, finalmente quedará bajo la soberanía argentina. ¿Ganó Argentina en cuanto a territorios? No, porque de los 92.000 y pico de kilómetros cuadrados que estaban en litigio, desde la Puna de Atacama, que hay un lugar allá en el Paso de Santo Domingo, hasta el sur, lo que es la Torres del Paine hoy, la zona más extensa estaba aquí en Argentina, aquí en el Valle 16 de Octubre, pero solamente 44.000 kilómetros correspondieron a la Argentina. El resto, los 50 y pico de kilómetros, quedaron en manos chilenas. ¿Pero qué dicen los chilenos? A Argentina le tocaron todos los valles pastosos, es decir, todos los valles productivos. El Bolsón, El Hoyo, Epuyec, Cholila, 16 de octubre, Corcovado. Mientras que a ellos les quedaron las cumbres y otros territorios menos productivos. Por más que sean más extensos, van a ser menos productivos. Esto es lo que se conmemora, de alguna manera. No una rivalidad entre un país u otro, sino como la participación de una comunidad ante un hecho que podría determinar una transformación en sus vidas, se juntaron, aunaron su criterio, por eso lo del tema del plebiscito es una expresión popular, no hace falta la convocatoria de un Estado o de un organismo, simplemente por común acuerdo esa manifestación puede hacerse patente, se involucraron en el tema y manifestaron su deseo. Esto es tenido como el plebiscito, ¿verdad? No hubo mano alzada, esto también es una tradición que se viene escuchando mucho y todavía sigue corriendo. Para nosotros está claro que fue la entrega de un documento que entendemos debe estar resguardado en algún lugar del Foreign Office, al que accedimos a un montón de documentos, pero no precisamente a eso. Pero a mí no me cambia la idea. ¿Por qué? Porque también el tema del plebiscito es algo que ha trascendido con la memoria oral. Sí. Y la comunidad se ha apropiado de ese término. Si después técnicamente corresponde o no denominarlo así, denominarlo pronunciamiento, la gente ya, nuestros pobladores, nuestros vecinos, generación tras generación, se han apropiado del término y denominan este hecho histórico, como lo narramos recién, como un plebiscito.
Sí, ese documento que vos nombrás es ni más ni menos que la voz de pertenencia, ¿no?, de ese pueblo en ese momento. Gus, mañana, la invitación especial, el horario, siempre en la escuela número 18, siempre por lo general es 14:30, 15 horas. ¿Cómo está diagramada mañana el acto?
Sí, exactamente. El acto se convoca a 14:30 para iniciar a las 15. Vamos a tratar, obviamente, todo de ser puntuales. Tenemos que el pronóstico para mañana indica que no va a estar lloviendo, lo cual es alentador. Ya estamos con todos los preparativos, ya se van acondicionando los lugares allá para que el acto suceda con total normalidad. Y se espera, bueno, un acto bastante tradicional, ¿no? Con los discursos de rigor, las expresiones artísticas. Y la presencia de la comunidad a través de sus instituciones o el público que se acerca siempre es muy fiel a este acto, y por supuesto va a ser, como digo, a partir de las 15 horas allí en la escuela 18. Y aunque lloviera, aunque lloviera, insisto, el pronóstico no le indica eso, pero aunque lloviera, se hace igual en el mismo lugar, como ya es tradicional también.
Ahí está, te agradezco enormemente, Gus, un abrazo enorme.
Sí, gracias a vos, como siempre, por el interés, y por supuesto a tu disposición.
Ahí está, un nuevo acto por un nuevo aniversario del pronunciamiento histórico, 122 años, invitación especial mañana 30 de abril, a partir de la hora 14:30, 15 horas, en la escuela número 18 en Trevelin. Gustavo De Vera, secretario de Cultura de Trevelin, periodista también, amante de la radio. 11 de la mañana, 32 minutos.